Shalom y bienvenidos a Vía Haftag Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Los milagros son mensajes. Cuando vemos los numerosos milagros que están registrados en este libro, sabemos que Dios tiene mensajes para nosotros. Como he dicho en muchas ocasiones, los milagros son ayudas visuales de Dios, no con el propósito de demostrar que Dios tiene poder, que Él es capaz de restaurar y sanar, sino que los milagros usualmente tienen un mensaje adicional, que nos brinda más información a nosotros y no solo que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios que se preocupa por su pueblo, uno que mira nuestros problemas, dolores y necesidades y se puede mover para traernos paz. Los milagros, cuando están registrados en las Escrituras, son con frecuencia mensajes teológicos que nos dan un mayor conocimiento sobre el Dios que se ha manifestado a sí mismo a nosotros. Como saben, iniciamos hace poco más de un mes nuestro estudio en el libro de los Hechos. Completamos los primeros dos capítulos y estamos listos ya para Hechos capítulo 3. Dicho esto, toma tu Biblia de nuevo y ve conmigo a ese capítulo, el tercer capítulo del libro de los Hechos, en el que veremos el relato de un milagro, uno que tuvo gran importancia y que señala el hecho de que el poder del Mesías está activo entre nosotros, aún en el presente. En este punto de la Escritura, Yeshua ya había sido crucificado, muerto y sepultado, había resucitado al tercer día, había dado muchas pruebas y evidencias contundentes de su resurrección, y entonces, 40 días después de su resurrección, ascendió de regreso a los cielos. Estamos hablando de un periodo de tiempo después de la ascensión, pero el Espíritu del Mesías, del cual hablamos en el capítulo 2, el capítulo anterior, está vivo y moviéndose entre sus shlachim, entre sus apóstoles. Y los resultados no serán menos poderosos, no serán menos dramáticos. Estamos viendo el ministerio del Mesías continuar a través de la obra de los apóstoles, y hacia allá vamos en el libro de los Hechos. Vamos a ver que los apóstoles continúan la obra del Mesías y que el resultado de esta obra, de lo que empezó hace 2,000 años atrás, continúa hoy día entre los siervos de Dios de la era moderna. Ahora, existieron estos primeros apóstoles a quienes podríamos definir como hombres que fueron testigos directos del Mesías, a quienes él incluso se le apareció de un modo dramático, como sucedió con Pablo. Estos son apóstoles, podríamos decir, con A mayúscula. Pero también hay apóstoles en la actualidad, personas a quienes Dios ha comisionado para ir al mundo, predicar el mensaje del Hatzorah, el Evangelio, las buenas nuevas sobre la redención final, y esto significa el reino que será establecido. Nos encontraremos con un milagro que tiene implicaciones significativas, uno que cuando miramos todo lo que sucede alrededor de este milagro, la información que Dios nos da busca darnos una clara imagen sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía. De nuevo, Hechos capítulo 3. Iniciemos en el verso 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Leemos. Pedro y Juan subieron al templo. Estos hombres eran de Galilea, pero se habían quedado en Jerusalén. Ellos no regresaron a casa después de este poderoso derramamiento del Espíritu del Mesías en Ha-Ha-Shavuot, el día de Pentecostés. Ellos sabían que sus vidas serían cambiadas por siempre. Y déjame decirte, si tú eres un creyente, si has sido lleno con el Espíritu Santo, Él habita en ti, el Espíritu de Dios, y tu vida no será la misma. Experimentarás un proceso de cambio continuo en tu vida. Lo que antes era importante para ti, ahora probablemente no lo será. Y cosas que tú no imaginabas que te agradarían, que desearías, que te apasionarían, cosas que serán instrumentos de gozo, estas cosas serán el fundamento de tu vida. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando estás en el Mesías, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y una de las formas como podemos entender lo nuevo es como algo diferente. Cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios, por la fe a través del mensaje del Evangelio, cuando lo confiesas y lo crees en tu corazón, se iniciará un proceso de cambio, un cambio dramático. Pedro y Juan no regresaron a Galilea, se quedaron allí. ¿Y qué los vemos hacer? Mira de nuevo el verso 1. Dice, Pedro y Juan subieron al templo. Así que ellos eran parte de aquellos que hacían de la oración una prioridad en su vida. No estoy seguro si ellos tenían esta costumbre antes de su encuentro con Yeshua, pero ciertamente lo que la Escritura nos dice es que había una consistencia en su vida de oración. Y noten que lo hacían dentro de la mayor comunidad judía. No se separaron de esta comunidad, sino que estaban muy presentes dentro de ella. Subieron al templo y noten lo que dice. A la hora de la oración. ¿De qué oración hablamos? Si sigues leyendo, descubrirás que es la hora novena. Esto nos dice algo. Sabemos a qué oración específica se referían. En el judaísmo, en un día típico existen tres momentos para la oración. Lo sabemos, es bíblico, porque si miramos el libro de Daniel, te darás cuenta de que Daniel también oraba tres veces al día. Shaharit en la mañana, Arvid en la noche, y en la mitad del día, esta es la hora novena que es aproximadamente a las 3 de la tarde, se desarrolla la oración de la tarde llamada Mincha. Una de las maneras como podemos entender la palabra Mincha, porque es una palabra única, la oración de la mañana se llama Shaharit, que significa mañana. La oración de la noche se llama Arvid, que significa noche. Pero la oración del mediodía o de la tarde es llamada Mincha, que no significa tarde, sino que significa regalo. ¿Y por qué será? Lo que un rabino te diría sobre la oración es esto. Es fácil orar la oración del Shaharit, porque es lo primero que haces en el día. No haces nada más hasta que completas esta oración. Entonces siempre la terminas. Y la oración de la noche, bueno, es breve, la haces al final del día, y por lo tanto la haces antes de irte a dormir, y es una de las últimas cosas que haces. Esta también es fácil de hacer, pero es esta mincha, esta oración de la tarde, en la que tienes que interrumpir tu día. Y por esto es que se llama mincha, porque mincha, en este contexto, puede significar regalo, como matiná en hebreo. Es una oración importante y es vista como una ofrenda especial, un regalo para Dios, en el que interrumpes tu día con el fin de alabar a Dios, de honrarle, de llenarlo de alabanzas. Esta es la oración para la que ellos subieron al templo ese día. Dice la hora novena y la razón de esto es que el 9, de acuerdo con la Biblia, y cuando yo les doy los mensajes de los números, no me estoy basando en la tradición. Me baso en lo que vemos dentro del texto. Y el número 9 nos habla de consecuencias, resultados. Entonces, ya que dice que es la hora novena, podemos esperar que algo pase, que haya un resultado. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Y lo que la Escritura nos dice es que deberíamos esperar un resultado de esta oración. Y veremos cuál será ese resultado dentro de breves instantes. Mira de nuevo. Pedro y Juan subieron al templo para orar. Era el tiempo de orar, la hora novena, y he aquí que estaba cierto hombre allí. Noten que dice, que era kolos, que significa lisiado, y era lisiado desde el vientre de su madre. ¿Qué sabemos al respecto? Bien, este hombre nunca había caminado. No era que él perdió su habilidad de caminar, sino que nunca fue capaz de hacerlo. Les compartiré algo, producto de lo que comentábamos al inicio de esta lección, y es lo siguiente. Los milagros son ayudas visuales, tienen un mensaje para nosotros, y este hombre en su condición natural, del modo en el que nació, era incapaz de caminar. La mayoría de ustedes sabrá que caminar es un término importante en el judaísmo. Esto es cierto aún en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Colosenses y en muchos otros lugares. Me gusta el verso de Colosenses 2:6 que dice, «De la manera que han recibido al Mesías Yeshua, caminen en él». Caminar nos habla de un estilo de vida. Cuando dice que este hombre era inválido, que no podía caminar, ¿sabes lo que significa? Que él no tenía un estilo de vida apropiado ante Dios, que le agradara a él. Él no podía caminar, es decir, no podía vivir fielmente ante Dios. Y la razón era que había nacido en esa condición. ¿Qué nos comunica con esto la Escritura? Bien, quizás no seamos paralíticos, quizás no tengamos una discapacidad física, pero todos estamos lisiados espiritualmente. No podemos caminar con Dios como deberíamos. Y todos necesitamos un milagro. Necesitamos la salvación. Esta escritura nos está diciendo un poquito sobre lo que hace el ministerio del Mesías. Lo vemos en una especie de descripción física, pero tiene importantes ramificaciones espirituales, importantes implicaciones espirituales sobre lo que vamos a ver. Este hombre era lisiado desde el vientre de su madre. Y algo más que sabemos y lo comentaremos al avanzar en las siguientes semanas cuando este mismo evento sea discutido en la segunda mitad del capítulo 3 y también en el capítulo 4. Ya que él nació paralítico, sus piernas jamás se desarrollaron. Este hombre sería notablemente inválido porque nació así. Muchas veces cuando la gente pierde la habilidad de caminar, luego de haber vivido normalmente con piernas desarrolladas y capaces de caminar, quizás no notes a simple vista que la persona es discapacitada. Pero cuando naces así, es algo obvio. Así que no hay cuestionamientos al respecto. Proféticamente, sabemos por la tradición que existen historias, relatos, profecías sobre el Mesías, que dicen que él provocaría que los lisiados y paralíticos caminaran. Esa es una de las señales del Mesías. Y debido a ello, este milagro también señala al Mesías. Una de las señales que ellos debían conocer es que el espíritu que se mueve en estos hombres es el espíritu del Mesías, que ellos están continuando la obra que el propio Mesías inició. Seguimos. Y estaba cierto hombre paralítico, lisiado desde el vientre de su madre, y lo sentaron, es decir, acostumbraban a cargarlo, trasladarlo y sentarlo cada día a la puerta, o quizás tu Biblia diga portón, y veremos que habrá un cambio en las palabras dentro de unos minutos. Por ahora, solo recuerda esta palabra, tira en griego, que habla sobre una puerta, abertura, entrada o portón. Pero es una palabra especial en este contexto porque veremos un cambio dentro de unos minutos, hacia el final de nuestro estudio. Entonces, unos hombres acostumbraban a cargarlo y sentarlo cada día. Recuerden, cada día a la puerta del templo, aquella que era llamada la hermosa. Y esta palabra hermosa significa adecuada, una cosa que es apropiada. Y si notas lo que la Escritura nos dice aquí, es algo profético. Ellos lo ponían allí y este hombre no era hermoso, es decir, adecuado, apropiado. No estaba bien, estaba malogrado. Porque los hombres normalmente deberían caminar y él no podía. Pero la palabra hermosa significa algo que es resultado de un deseo, de una acción voluntaria, Esta palabra significa que algo era deseado y cuando se cumplió, cuando se hizo realidad, cuando los resultados son apropiados, tal como lo querías, usamos esta palabra. Este hombre estaba sentado en un lugar que, de cierto modo, era incoherente, porque él era el anuncio publicitario de exactamente lo opuesto a lo que esa puerta representaba. Pero de nuevo, Dios mira, y lo que la Escritura dice es esto: Dios nos mira y nos ve no necesariamente como somos hoy en día, sino como seremos después de que Él haga su obra en nuestras vidas. Y noten lo que Él hacía normalmente en esta puerta llamada La Hermosa. Él acostumbraba a pedir, y la palabra aquí, que sería trumot en hebreo, aquí leemos en griego. El término probablemente en tu Biblia se traduce como limosnas. Él pedía donativos a la gente, que le pudieran dar algo debido a su condición. No podía caminar, estaba paralizado, por lo que pedía ayuda para poderse sostener. Entonces, esta es la tradición y es una que se mantiene hoy en día. Si vas al Muro de los Lamentos en Jerusalén, encontrarás a muchas personas pidiendo donaciones, lo que es conocido como sedaca. Si vas a una sinagoga en cualquier parte del mundo, durante esos tres tiempos de oración, si vas allí no solo en Shabbat, sino cualquier otro día, con frecuencia verás a gente que se te acercará con el fin de pedirte ayuda financiera. Y la tradición es que como vas a orar a Dios, quieres que Dios responda a tus oraciones, quieres que Dios te responda a ti, entonces primero debes responder al pedido de alguien más. Este hombre estaba allí cada día pidiendo donaciones. Y noten lo que dice. Él pedía limosnas a todo el que entraba al templo. Y noten, leemos aquí, que de repente, he aquí, llegaron Pedro y Juan, y ellos estaban por entrar al templo. Este hombre le pidió sedaca, un donativo, a ellos. Esta es la implicación. Y noten lo que ocurre. Dice, pero. Lo que pero significa es una conjunción de la que hablaré más en las próximas semanas. Significa algo que está en conflicto, en contraste. Algo que si tú vas en una dirección, esto viene en dirección opuesta. Este hombre estaba esperando lo normal. Estaba esperando lo acostumbrado. Él pensaba, bien, estos hombres están llegando, les voy a pedir algo, y ellos responderán. Pero noten lo que ocurrió después. Leemos. Pero Pedro y Juan lo vieron. Y esta palabra para ver no es la palabra común para decir que simplemente notaste la presencia de alguien, sino que es una palabra más intensa. Una palabra que habla sobre fijar los ojos intencionalmente en una persona. Realmente examinar y prestar atención. Y probablemente este hombre no estaba acostumbrado a algo así. Normalmente, cuando alguien da una limosna, ni siquiera disminuye su velocidad ni se detiene. Buscan en su bolsillo y lanzan cualquier moneda pequeña y siguen adelante. No hacen contacto visual, no tienen conversaciones, nada. Solo lanzan algo y siguen adelante. Realmente no quieren establecer ningún tipo de contacto con esta persona. Pero este no fue el caso con Pedro y Juan. Ellos miraron. Ellos fijaron sus ojos con toda intención sobre él. Y dice que Pedro habló y que dijo, míranos. Insisto. Esto es algo que quizás él jamás había escuchado de las personas que entraban al templo a orar. Que ellas se detuviesen y dijeran, tú, míranos. ¿Por qué hicieron esto? Bien, Pedro y Juan fijaron sus ojos sobre él y ellos querían que él también hiciera lo mismo. Y la razón de esto es que ellos querían revelar la verdad. Verás, no puedes recibir la verdad de Dios si no estás prestando verdaderamente atención. Entonces dicen, míranos. Y es una palabra diferente, no es la de fijar los ojos en algo con cuidado o con intención, sino simplemente, míranos. Y él les prestó atención a ellos, esperando. Nada ha cambiado hasta ahora. Es decir, es una situación bastante atípica. Él no está acostumbrado a que la gente le hable o le diga, míranos, pero él simplemente espera que ellos le den algo. Él espera recibir algo de ellos. Es lo que nos dice el texto. Pasemos ahora al verso 6. Y Pedro dijo, plata y oro. Bien, eso justamente es lo que él esperaba. Él esperaba algún tipo de ayuda material. Algo con lo que él pudiera ir y comprar comida, quizás pagar la renta, comprar una prenda de vestir, ayudar a su familia, si tuviera una. Cualquier cosa, él necesitaba una ayuda económica. Pero Pedro le dijo, plata y oro yo no tengo, no traigo conmigo. Pero, dice, lo que tengo, esto, y es enfático, lo que tengo, esto, a ti, te lo doy. Pedro y Juan sí le darán algo al hombre, y le darán lo que poseían. ¿Y qué era lo que poseían? Aquí está la clave. Es el poder de la reconciliación. El poder reconciliarse con Dios. Para lograr esta reconciliación, también en este contexto, presupone que una persona que se reconcilia con Dios, caminará con Dios, es decir, vivirá para Dios. Así que te pregunto, si tú has recibido el Evangelio, espiritualmente te has reconciliado con Dios, pero ¿te estás comportando adecuadamente? En otras palabras, ¿estás cumpliendo las expectativas divinas? ¿Te estás sometiendo, obedeciendo, viviendo para Dios? ¿Tu estilo de vida refleja esta reconciliación? Entonces, ¿qué dice Pedro? Mira de nuevo. Plata y oro no tengo. Literalmente, no traigo conmigo. Pero lo que tengo, esto a ti doy. Y noten lo que dice. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret. Bien. Aquí veremos un énfasis en una palabra importante. Y esta es la palabra nombre. El nombre es vital. Veremos en esta lección y en los dos siguientes estudios que este relato se alargará por un par de semanas más, y en él se destaca el énfasis sobre el nombre de Yeshua. ¿Por qué razón? Porque en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro. No basta con decir, yo creo que existe un Mesías Redentor. Hay personas que creen, pero no basta creer solo en el concepto de un Mesías, un Redentor, sin conocer su nombre, Yeshua, o Jesus, o Jesús, cualquiera sea el idioma que hables. El idioma no es lo importante es que conozcamos y asociemos este nombre con el Mesías, y este nombre significa salvación o Salvador. Entonces, si tú no conoces ese nombre, no tienes la salvación. No hay nadie que haya sido salvo que no haya clamado con un entendimiento adecuado, con la intención correcta, el nombre de Yeshua, Jesus o Jesús, cualquiera sea el idioma que hables. El énfasis es este. Mira de nuevo el verso 6. Dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo, esto te lo doy. Y dice, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, levántate y camina. Él dice, levántate, pero también es una palabra que tiene que ver con resurrección. Y esta palabra, como he dicho anteriormente, la resurrección es el reino. Así que cuando dice, levántate y camina, la intención aquí es, vive una vida de reino. Es un llamado a cambiar. Y vamos a ver en las próximas semanas que este hombre atravesó numerosos cambios. Y esto iniciará hoy de inmediato porque dice, levántate y camina. Y noten lo que relata la Escritura. Y tomándole por su mano derecha. Bien, esto debería recalcar lo que ya hemos comentado. Este hombre que nació paralítico nunca ha podido caminar en toda su vida. Sus piernas, quiero decir, levántate. Él lo intentaba, pero sus piernas estaban deformes, eran todas torcidas. Así que Pedro lo toma con su mano derecha y empieza a ayudarlo. Y la intención del texto implica que sus piernas fueron restauradas. Por lo que fue capaz, sigue leyendo, lo tomó con su mano derecha. ¿Y qué ocurrió? Dice que de inmediato, inmediatamente él fue fortalecido. Y este término está en pasivo, es decir, que algo más causó que fuese fortalecido. No fue algo que ocurrió naturalmente o por sí mismo, sino que fue por Dios. Por eso es que dice, en el nombre de Yeshua de Nazaret, sus pies fueron fortalecidos y sus tobillos también. Y noten lo que hizo en el versículo 8. Y saltando, se puso en pie y caminó. Si prestas mucha atención al texto, dirá una y otra vez, en muchas ocasiones, señalará que este hombre caminó. Caminó. Este es el énfasis del texto. Y una vez más, uno de los objetivos de nuestra organización es ayudar a la gente a entender el contexto bíblico. Nosotros decimos el contexto judío de las Escrituras, pero lo que realmente queremos decir es el contexto bíblico. Pero este contexto fue dado culturalmente primero al pueblo judío. Y se suponía que ellos tomasen esta verdad cultural, lo que Dios les instruyó cuando ordenó a su pueblo construir una nueva comunidad y levantar una cultura basada en la palabra de Dios. Se suponía que Israel demostrara esto, compartiera esto y enseñara esto. En eso consiste aquello de ser luz a las naciones. Todo este énfasis en caminar tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, él se levantó, se puso en pie, alabando a Dios. Es lo que nos dirá en unos minutos. Pero él saltó, se puso en pie y caminó, y entró con ellos al templo. Lo que esto muestra es una respuesta adecuada. Él recibió la sanidad, recibió restauración, él fue puesto de vuelta en el plan original de Dios, para el cual él lo había diseñado. Bien, lo mismo puede decirse de nosotros. Este milagro hace una especie de paralelo con nuestra experiencia espiritual. Nosotros éramos espiritualmente discapacitados. No podíamos caminar con Dios, así que Él nos sanó. Y encontramos fuerza para ahora servir a Dios, hacer su voluntad, y noten lo que primero se menciona aquí. Él se levanta, ¿y a dónde va? Él se va con ellos, noten lo que dice. Él entra con ellos al templo. ¿Por qué esto es importante? Bien, es importante porque él entra con ellos al templo y noten lo que dice. Caminando y saltando, y aquí está, alabando a Dios. Este hombre no había caminado nunca en su vida. ¿Puedes imaginar su emoción? Que cuando escuchó el nombre de Yeshua, la primera vez que él escucha este nombre, Jesús, trajo tal transformación a su vida que no solo se levantó, sino que también dice que él saltó y caminó. Una y otra vez él estaba caminando y estaba alabando a Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Esta es una ilustración para nosotros, porque Dios nos ha sanado. Él nos ha dado la habilidad de servirle a Él. ¿Y qué debe caracterizar esto? Creo que es justo esto, alabar a Dios. Y también pienso que intrínsecamente dentro del texto quiere decir con acciones de gracias. Y esa acción de gracias, ese gozo por haber sido restaurado conforme al plan original de Dios, conforme a lo que es apropiado en su creación, se manifestó en la emoción de este hombre, que alababa a Dios y, como veremos en las próximas semanas, lo hacía, y quiero enfatizarlo, de la manera más evidente posible. Detengámonos un momento, les preguntaré algo. ¿Puede la gente ver de manera clara y evidente tu gozo por el Señor? ¿Tu acción de gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida? Si no es así, hay un problema. Este hombre es un ejemplo divino, una ilustración de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y esto es declarar notablemente nuestra alabanza y acción de gracias por el cambio que Dios está trayendo a nuestra vida. Una vez más, y entró con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Mira ahora el verso 9. Y todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios. Noten que reiteradamente lo vemos saltar o caminar, alabar y caminar, siempre caminar, caminar, caminar. Y si entendemos el trasfondo bíblico, entendemos que la Escritura busca decirnos lo siguiente. El pueblo lo vio vivir de manera correcta, vivir a la luz de lo que Dios había hecho en su vida. Verso 9. Y todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios. Y aquí está la clave. Verso 10. Este será nuestro último verso por esta noche. Dice, y ellos reconocieron. Y esto es importante. Es una palabra para conocer, pero hay un prefijo agregado al inicio. La palabra epi, que significa sobre o por, en este caso. Ellos lo conocieron por, es decir, ellos reconocieron algo. ¿Estás viviendo de manera que la gente pueda reconocer que el nombre de Yeshua ha traído un cambio a tu vida? La mayoría de la gente, y hagámoslo personal, diremos, yo no estoy viviendo de un modo tal que la gente pueda ver la alabanza, la acción de gracias, el cambio que viene por la experiencia de salvación que he tenido. Debemos confesar esto, y no basta con decir, es cierto, es verdad, la gente no lo puede ver, no estoy viviendo de ese modo. Esta confesión no es arrepentimiento, es solo reconocer que necesitamos arrepentirnos. Verás, arrepentirse significa volverse hacia Dios. Es una palabra que en griego significa que después de conocer algo, y en el arrepentimiento, ¿qué dijo Juan el Bautista? Produzcan frutos que sean dignos, que sean lo normal, el resultado apropiado del arrepentimiento. Mi esperanza es que este hombre, ¿puedes intentar visualizarlo? Es decir, un día tras otro, es lo que dice el texto. Cada día había un grupo de personas que lo traía y lo dejaba en este lugar y se quedaba allí el día entero. Para el Shacharit en la mañana, el Midja en la tarde y el Arvid en la noche. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba, él estaba allí. Y toda su vida se basaba en la esperanza de lo que pudieran darle, en lo que los demás pudieran hacer por él. Y a pesar de que él recibía un sostén diario, nada de aquello cambiaba su realidad. Era simplemente un ciclo, y su necesidad seguía igual. Te diré algo, a nadie le gusta estar en necesidad, a nadie le gusta depender de otros, a nadie le gusta tener que rogar simplemente para sobrevivir. Probablemente este hombre no era conocido como un individuo alegre. Seguramente no le agradaba su vida. Quizás no era alguien que deseara realmente entrar al templo a orar, sino que posiblemente viviría enojado ante sus circunstancias. Pero noten el cambio que ocurrió. El cambio que se llevó a cabo en un hombre que ahora era conocido como un adorador de Dios. Cuando la gente mira tu vida, ¿te ven como alguien que alaba a Dios cada día? Esta es la implicación para este hombre. Verso 9, una vez más. Y todo el pueblo, no solo alguna parte del pueblo, sino todo el pueblo, lo vio caminando y alabando a Dios, y lo reconocieron. Este era aquel que estaba pidiendo limosnas, sentado en... Y aquí veremos otro cambio. Ya no es la misma palabra de la que hablamos al inicio, tiro, que significa puerta, entrada o portón, sino que es otra palabra, pule, que también significa puerta, pero ¿cuál es la diferencia? Si haces un buen estudio de esta palabra griega, descubrirás que ella tiene que ver más con intimidad. Es decir, la primera palabra tiene que ver con una entrada de cualquier tipo, y el énfasis está simplemente en el lugar. Es decir, en cómo luce esa ubicación, esa localidad. Pero esta otra palabra está más relacionada con el propósito, el por qué vas a cierto lugar. La primera es como decir, nos encontramos en la puerta. Es una especie de marcador geográfico. Pero esta otra palabra se relaciona más con la función, con la intención de por qué vas a un sitio. Noten ahora este cambio en la palabra. Y dice, en la hermosa puerta. No en la puerta la hermosa. Lo que ha cambiado es que la palabra hermosa ahora está antes de esta palabra para puerta. Y eso es importante. Entonces, está en este lugar la hermosa puerta del templo y noten lo que dice. Y estaban llenos de asombro y maravilla por lo que le había acontecido a él. Es grandioso que ellos puedan ver algo tan asombroso, porque esto no sucede nunca. Y creo que estas dos palabras están allí juntas porque se preguntaban qué había ocurrido y estaban asombrados por ello. Lo enfatiza porque hay importancia en esto. ¿Y cuál será? Como ya dije, esta era una señal. Si lo dijéramos en hebreo, sería Zeziman Shou Yamod HaMashiach, que significa, esta es una señal de los días del Mesías, que el paralítico, el lisiado, salte en alabanza. Este es un anuncio del reino de Dios. Y por lo tanto, esta gente estaba confundida, estaba asombrada, porque nunca habían visto tal cosa. ¿Y dónde ocurrió esto? En Jerusalén, en el lugar donde el Mesías ministraba, donde la evidencia de su ministerio sería clara de identificar. Pero noten algo más sobre cómo termina el texto. Y lo que vemos es algo muy hebraico. Leamos aquí al final del verso 10. Y ellos estaban maravillados y preguntándose por lo que había acontecido. Yo subrayaría esta frase, lo que había acontecido. ¿Por qué? Insisto, esto es griego, pero si ves su palabra paralela en hebreo, likrot, tará en su forma singular, encontramos que esta palabra es usada en pasajes claves del Antiguo Testamento para señalar una innegable obra de Dios, un acontecimiento. ¿Y qué significa esto? Un acontecimiento en la Biblia es un milagro que restaura las cosas de vuelta al propósito original de Dios. Y esto es lo que este pasaje está diciendo, que el ministerio del Mesías todavía está con nosotros. Solo porque Él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, no quiere decir que su ministerio, su poder, sus propósitos ya no estén disponibles para nosotros, sino que ahora, por el ministerio de los apóstoles y por el ministerio de los creyentes de hoy en día, podemos ver todavía suceder este tipo de acontecimientos. Y el resultado de estos acontecimientos debería ser alabanza y un cambio de estilo de vida. Así que te pregunto, ¿qué está haciendo en tu vida el Espíritu de Dios? ¿Qué cambios, qué eventos están sucediendo en tu vida? ¿Qué cosas están pasando con el fin de traerte hacia los propósitos de Dios? Y cuando estás viviendo y caminando en los propósitos de Dios, dos cosas van a ser evidentes. ¿Cuáles son? Una es la gloria de Dios. La gente va a ver la presencia de Dios en tu situación. ¿Y qué más habrá? Habrán alabanzas. Habrá una evidencia de que Dios está entre nosotros. Y por lo tanto, la adoración estará presente. De cualquier modo, estamos viviendo en un tiempo muy significativo. Que Dios añada bendiciones a este estudio. Y todos decimos, amén.
Amen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.